En este momento les proponemos abrir nuestra mesa de análisis. Para eso le doy los buenos días a dos integrantes habituales de nuestras tertulias. Graciano Pascale, buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Rubén Villaverde, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal?
Y también saludo a quien es hoy nuestro invitado, el politólogo Antonio Cardarello, docente, investigador en el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, trabaja en el área de gobierno, partidos y elecciones y estudios municipales. Antonio, buen día.
Buen día, un gusto, gracias por la invitación.
Los oyentes te conocen de la tarde, del espectador, de Asuntos Pendientes.
Es verdad, ahí tenemos una columna los miércoles con Mauricio Almada y la gente de Asuntos Pendientes.
Vamos a ver cómo te tratan los oyentes de la mañana. Bueno, los diarios salieron tardísimo, pero no con ello consiguieron estar completamente sintonizados con la información, ¿no? Es una mañana, una madrugada antipática, amarga para el trabajo periodístico, porque hay movimientos que se van dando en la medida que avanza el escrutinio primario. De todos modos, me parece bueno revisar los titulares. Por ejemplo, hay cuatro diarios que hacen título por el lado del Frente Amplio y su resultado ayer. Por ejemplo, El Observador pone como enfoque reto al frente.
¿Qué quiere decir eso?
El Frente Amplio retuvo la intendencia de Montevideo, pero sufrió una fuerte sangría de votantes que lo aleja de los resultados obtenidos en octubre. En la capital, en voto en banco alcanzó niveles históricos y los festejos brillaron por su ausencia. Y justamente la foto que ilustra la tapa es un militante solitario allí en el centro de Montevideo con dos banderas del Frente Amplio al hombro, ¿no? Ahora me queda la duda si es uno o son dos, porque podría haber otro detrás. En fin, pero obviamente no es un festejo masivo. La Diaria también va por ese lado, pone a una militante frentista de pie, pero cabizbaja, pensativa, al lado de un automóvil con una bandera del Frente Amplio en el centro de Montevideo. Frenado es el titular. Militantes frente a la sede del Frente Amplio anoche, antes de la confirmación de los resultados electorales que consagraron a Ana Olivera, intendenta electa de Montevideo. Últimas noticias también, va por ese lado. Frente Amplio cayó, pero retuvo intendencias clave. La votación frentista fue menor a octubre, fuerte paridad en Paysandú, entre blancos y la izquierda, decía. Luego, hasta ahora ya ese departamento en principio está asignado al Partido Nacional. Y La República elegía este encare: el Frente Amplio gobernará al 65% de los uruguayos en 5 departamentos y da pelea en 5 más. Se refiere a cómo estaban las cosas a las 5 de la madrugada. Por otro lado, y para terminar esta recorrida, miro a El País, que dice 10 intendencias blancas, 5 para el frente y 2 coloradas. Esos números también requieren ajuste, porque recordemos que, según lo más fresco que veíamos hace un rato con Paco Fernández, a partir de lo que ha avanzado el escrutinio primario, por ahora la distribución es Partido Nacional 11 intendencias, Frente Amplio 5, Partido Colorado 2, y hay una en disputa, una claramente en disputa, que es Florida, ¿no? ¿Por dónde empezamos, señores? ¿Por qué lado eligen ustedes empezar?
Si me dejan, yo voy a empezar por una cosa que no tiene nada que ver, o sí tiene mucho que ver con la elección de ayer, que es algo, porque vamos a tener mucho tiempo para hablar después de las elecciones, es algo que, para mi sorpresa, no se ha destacado lo suficiente, o no se ha destacado nada. Y yo creo que vale la pena hacerlo, y yo además me complazco en hacerlo. Y me refiero al papel neutral, casi yo diría prescindente, que tuvo el presidente Mujica en este proceso electoral de las elecciones municipales. Una actitud que claramente lo reafirma en lo que él haya proclamado, que quiere que su presidencia tenga el tono de la presidencia de todos los uruguayos, y que contrasta con la actitud que tuvo el presidente Vázquez hace 5 años, cuando salió ostensiblemente a recorrer el país en apoyo de los candidatos de su partido, en una actitud partidista y sectaria, en cuyas antípodas se ha ubicado el presidente Mujica. Y así como hemos cargado las tintas en los últimos 60 días sobre algunas actitudes del presidente Mujica, creo que aquí vale la pena destacar ese gesto de amplitud nacional, ponerse por encima de los partidos políticos que ha tenido el presidente Mujica, que yo creo que hace honor a su, sí, a su presidencia.
Recordemos que tenía previsto desarrollar una sesión del Consejo de Ministros en el departamento de Artigas, iba a ser antes de las elecciones departamentales y municipales, y ante la posibilidad de que hubiera suspicacias a propósito de que eso implicaba o pretendía una intervención en la campaña, decidió suspender esa sesión y dejarla para más adelante.
Por eso yo quise hacer ese hincapié antes de entrar en los resultados, porque me parece que se ha detenido poco en este tema, y yo creo que así como ha tenido algunos traspiés y algunos inconvenientes en estos 60 días largos de gestión, este yo creo que es un punto alto del presidente Mujica al haberse mantenido prescindente y neutral de la elección municipal.
Rubén, ¿tú qué eliges para empezar?
Para empezar, bueno, que esto es como muy raro. Los colorados tienen para festejar que tienen otra intendencia, tenían solo una, increíble para la historia del Partido Colorado. El Partido Nacional, que confirmó varias y recuperó alguna, también tendría para festejar, y siguiendo el hilo de la República, hasta el Frente Amplio podría festejar el mantener el gobierno en los departamentos de población más relevante. El 65% de los uruguayos sería gobernado por intendencias Frente Amplista.
Sí, pero claramente estamos hablando de Canelones, Montevideo, Maldonado y Rocha, donde renueva el mandato, y Artigas, donde por primera vez el Frente Amplio se impone en la historia de ese departamento.
Sí, pero también se puede mirar desde otro ángulo, y ahí hay retrocesos, ¿no? Es claro que el Frente Amplio tiene que analizar el retroceso que ha tenido en cantidad de intendencias, sobre todo difícil de entender lo sucedido en el litoral, pero sucedió. Eso no estaba previsto en los cálculos de nadie, perder Paysandú y Salto.
Pierde 33 también. Y está en disputa, Florida. ¿No?
33 era más previsible, y con el detalle de la hábil movida de los dirigentes locales del Partido Nacional, quienes a lo largo de estos años han ido trasladando credenciales que terminaron teniendo un papel protagónico en la cifra final de electores en el departamento, según palabras del propio Amaral, 1.800 credenciales trasladadas, aunque creo que la ventaja final fue algo superior a esto. Bueno, eso tal vez explique un poco el resultado en 33, pero bueno, lo de Florida es también llamativo, eso no estaba en los cálculos de nadie. Me parece que emerge un cuestionamiento al sistema electoral. Tampoco hay claridad de cómo es que se va a resolver, si más corto en el tiempo. Creo que todos concluimos que es un sistema electoral demasiado largo, que arranca a principios de 2009 con las internas, pero que se va antes en la resolución de las internas para cada uno de los partidos. Entonces, desde fines del 2008 venimos con un clima de elecciones que se ha pagado con un desgaste fenomenal. Un dato llamativo, la apatía con que se vivió en Montevideo esta elección. Ver que en el Frente Amplio pasaba el tiempo y no iban ni los dirigentes, porque se vio muy poca gente en la sede. De repente lo más sencillo es decir, faltó la militancia. Bueno, ¿cómo va a faltar la militancia si en la sede del Frente Amplio, que habitualmente está hasta las manos, no había casi nadie?
Bueno, y punto.
Y punto.
Rubén se trajo, no sé, una larga lista.
Ese es el titular.
Y podría seguir. Rubén tiene para un rato, pero me gustaría la primera intervención de Cardarello, que también se escuchará ahora.
Bueno, yo creo que se puede hablar de ganadores y perdedores, porque todos los análisis apuntaban a una gran paridad entre el reparto de gobiernos municipales entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. Y lo que tenemos es que el Frente Amplio ha quedado, con la excepción de Artigas, muy debilitado al norte del Río Negro. O sea, mantiene sus gobiernos departamentales en el sur incluso tiene la posibilidad de, todavía falta el conteo de los votos observados, de mantener Florida, pero lo que ha perdido es los votos al norte. Se hablaba de que podía competir con cierta paridad en Cerro Largo y Rivera, finalmente no fue así, que sí lo podía hacer en Artigas, donde finalmente ganó. Pero nadie esperaba, como señalaba Rubén, que perdieran Salto y Paysandú. Era de las elecciones en que todas las empresas de opinión que habían hecho alguna investigación daban por seguras que el Frente iba a retener el gobierno, y sin embargo esto no aconteció.
El Frente Amplio, que tenía 8 intendencias ganadas en el año 2005, pierde 4, pero incorpora una. Y claro, por lo tanto termina a esta altura de los acontecimientos con 5 sí, intendencias, repito, Canelones, Montevideo, Maldonado, Rocha y Artigas, aunque todavía mantiene chances de la reelección en Florida.
Claro, reconozcamos que de aquellas 8, en 2 pasó lo mismo que está pasando ahora en Florida, en 33, y en Florida hubo que esperar al recuento de los votos observados. Uh-huh. Y finalmente la diferencia entre del Frente Amplio sobre el Partido Nacional fue del entorno de los 400 votos en ambas.
Uh-huh. Entonces tú destacabas el hecho de que el Frente pierde su presencia en el centro y litoral del país.
Y en el norte, que donde había empezado a crecer. Uh-huh. Donde se ha desarrollado lo que a Botinelli le gusta decir en la L tradicional colorada de sur y litoral del país. Bueno, parecía que se iba a mantener firme en esta elección y finalmente no fue así. Destacaría en Rocha, donde es la primera vez que un partido retiene desde 1984 la intendencia. Siempre había habido alternancia, Dauto Puñales, Río Correa, Dauto Puñales, Río Correa, y ahora tenemos que Artigas Barrios logra reelegirse, es el primer intendente reelecto en aquel departamento desde 1984. Y me gustaría marcar una cosa, porque se habló mucho de que los blancos y los colorados tenían que empezar a actuar coordinadamente, de la posibilidad incluso en estas propuestas de reforma de ir a una segunda vuelta también a nivel municipal. Y bueno, si los partidos no actúan coordinadamente, parece que los electores sí, porque el sistema de elección municipal, de elección del intendente y de la junta, se define por mayoría simple. Y eso lleva, de acuerdo a la teoría de la ciencia política, las leyes de Duverger famosas, a una competencia bipartidista. Y obviamente lo que tenemos, lo que te explica en parte el resultado en Salto y Paysandú, es que en Paysandú los votantes colorados se inclinaron al Partido Nacional y en Salto los nacionalistas votaron a candidatos colorados. No hubo necesidad de hacer ningún lema entre los dos partidos tradicionales para que eso pasar.
Sí. Recordemos para los oyentes que se van enganchando paulatinamente que faltó decir en este recuento rápido que el Partido Nacional tiene a esta altura del partido 11 intendencias, ¿no? 11 intendencias. Retiene 9, Colonia, Cerro Largo, Durazno, Flores, La Valleja, Río Negro, San José, Soriano y Tacuarembó, y agrega por lo menos 2, agrega Paysandú y 33, mientras que está en disputa con el Frente Amplio por Florida, ¿no? Sí. Esa es la situación de los blancos a esta altura. Tiene 11 seguros contra el Frente Amplio, que tiene 5 seguros. Uh-huh. De ahí lo que decía hace un rato Cardarello en cuanto a que las previsiones que hablaban de que iban a quedar más o menos parejos en cantidad de intendencias el Frente Amplio y el Partido Nacional no se han cumplido. No se han cumplido.
No,
en cantidad de intendencia termina habiendo una diferencia.
El Partido Nacional mantiene su predominio como el partido municipalista o departamentalista, si queremos decir ahora, por excelencia, que se mantiene de 1958. Hasta el 58 el partido que ganaba en más departamentos era el Colorado. Desde el 58, incuestionablemente, el Partido Nacional, muy marcado del 84 hasta esta parte.
¿Ibas a agregar algo, Graciano?
Sí, no, simplemente la tendencia que manifestaba Antonio en el sentido de que los votantes, sin que nadie los convocara en Paysandú y en Salto, eligieron el candidato que pensaban que se acercaba más a sus ideas, a diferencia de San José, donde eso sí se hizo explícito. Uh-huh. Y casi le cuesta la expulsión del Partido Colorado del señor Zunino, que contribuyó a que el Falero, el candidato del Partido Nacional, ganara con un 61% de la intendencia, mientras que el Partido Colorado creo que saca un 4, un 5% de votos en San José. O sea, eso fue explícito, en los otros departamentos fue implícito.
Y no es la primera vez, es la tercera ocasión que el grupo de Zunino en el departamento Maragato se suma a los votos del Partido Nacional. O sea, no es que si tomamos en San José y Maldonado, hasta ahora eran los únicos departamentos donde el Partido Colorado no tenía ediles, electos por el Partido Colorado, pero sí tenés ediles electos colorados por el Partido Nacional.
¿Qué estabas agregando, Graciano?
Sí, no, un apunte a propósito de esta actitud que se va dando en los hechos de los votantes. Yo decía que en San José había sido explícito el apoyo de una fracción importante, mayoritaria, del Partido Colorado hacia la candidatura de Faleros y la candidatura oficialista. En Salto, donde el Partido Nacional se presentó con candidatos importantes, algunos legisladores, a la Intendencia de Salto, hubo, por ejemplo, hechos muy significativos como la inclusión de Gonzalo Ferreira Sienra, hijo de Wilson Ferreira Aldunate, en una lista del Partido Colorado, en un lugar simbólico, último lugar en la lista de ediles, un lugar simbólico, para manifestar de modo explícito que Gonzalo Ferreira Sienra apoyaba al candidato que tenía más chance de derrotar al Frente Amplio en el departamento de Salto.
Claro, porque en Salto no se puede decir que el Partido Nacional haya elegido candidatos irrelevantes o desconocidos. Entre ellos estaba Luis Leglise, que había sido legislador.
Y Rodrigo Goñi también. Uh-huh.
Hay que registrar un voto en blanco asombrosamente alto en Montevideo, no capitalizado por blancos y colorados. Uh-huh. Estrictamente Frente Amplistas, tal vez molestos con la forma de designación de la candidatura de Ana Olivera, pero no incapacidad notoria de blancos y colorados de presentar una oferta política electoral valiosa.